Bueno, Tere, así siendo las 22 y 29, según dice mi celu, del 22 de julio en el calendario gregoriano y patriarcal, cuando ya estamos entrando en la energía del enlazador de mundos en el sincronario maya, vamos a dar paso a la grabación en vivo, porque estamos vivos, del, o así creemos, del tercer bloque de Transiciones Radio número 7, que se va a llamar. De nuevo estamos ahí, por ahí se me pierde. Quiero contarle a los oyentes que por ahí se me pierde el botonito rojo del celu y ahí tardamos un poquito hasta reencontrarlo. No vaya a ser que estemos hablando al Pepe sin grabar. Bueno, empezamos con Transiciones Radio 7 en su tercer bloque. Que bueno, este programa queríamos dedicarle en particular a poder desglosar de qué se trata esto del patriarcado y el machismo y algunas de las principales luchas que lo atraviesan. Y este último bloque vamos a estar hablando del tema que atraviesa hoy toda la vida política de este país que llaman Argentina, que es la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Que este 6 de agosto, este 8 de agosto, 6 de agosto, mi cumpleaños.
Sale el sol.
Sí, este 8 de agosto se va a estar
Votando.
votando, sí, debatiendo en el Senado, en esa cueva de bandidos que es el Senado. Vamos a ver cómo actúan los bandidos. Sobre todo hay que reforzar ahí la lucha, la movilización. Y la disputa palmo a palmo con los sectores más retrógrados de la sociedad para poder atender ese problema de salud pública tan grave que es la muerte constante de mujeres pobres por abortos clandestinos. Bueno, y también una batería de medidas que hacen a una sociedad más moderna, que implica, como mencionábamos al principio de este programa, una vivencia también más plena y consciente de la propia sexualidad. Tere, vos sabés que me quedé bastante también impactado por una noticia que leí recién que dice que vendría Donald Trump a la Argentina. Justamente uno de los referentes, quizá el más poderoso de la actualidad, de un sistema capitalista, imperialista y falocéntrico y patriarcal como Donald Trump, estaría también presente acá. Así que, nada, me quedo muy con eso también.
Va a estar bueno. Va a estar bueno, seguramente vayan a haber movilizaciones. La vez pasada en Londres hubo una movilización gigante, también por una visita de Trump, así que se va a armar lindo.
Tremendas luchas también están protagonizando el pueblo norteamericano en general y las mujeres en particular en Estados Unidos. Es como que esta ola revolucionaria y feminista es una ola global, internacional. No se queda tampoco acá, es como que está resonando en todo el mundo.
Sí, también estuvimos viendo una, bueno, buscando temas y videos en YouTube y cosas, nos encontramos con una canción del 8M, del paro internacional de mujeres del 8 de marzo, una canción que está muy buena, que es de un grupo feminista de Madrid, que vamos a ver si la podemos pasar en un ratito. Pero bueno, es súper emocionante, también muestran imágenes de nada, de mujeres en todo el mundo parando y nada, alzándose, ¿no? Y como decías, es algo que va mucho más allá de las fronteras y que está atravesando a todas las mujeres de todo el mundo.
Sí, Bueno, así que vamos a ir ahí organizando el repudio a este personaje nefasto, que en una de sus últimas políticas, no sé si viste, Tere, encerrando a los pibitos, a los hijos de los inmigrantes en la frontera, deportando a sus padres, encerrando a los chicos, dándole para taparse un pedazo de papel aluminio, una escena muy muy triste, ¿no? Y que a uno lo llena de indignación también, que tal también carnicero pise estas tierras. Pero bueno, en eso se entienden también con Trump y Macri y todo, como que están ahí en contra de los derechos de la población migrante, del trabajador, de las mujeres. Ahora está ahí también en un escándalo bastante importante Trump, en su país, porque aparecieron unos audios donde le ofrecía dinero, uno de sus abogados le ofrecía dinero a una modelo de Playboy, para que no cuente una relación que tuvo con Trump.
Mira, no sabía eso.
Sí, durante el embarazo de su de su señora esposa, por así decirlo. Y bueno, en un momento casi trascendió durante las elecciones el audio, pero una empresa multimedia le pagó mucho dinero a la chica y se lo compró. Y resulta que esta empresa multimedia es de propiedad de un amigo de Trump, así que no salió en su momento, pero sale ahora también, acompañado como de un desgaste bastante importante también de su gestión, por un montón de políticas contrarias a los intereses populares.
Bueno, volvemos un poco aquí.
Sí.
A la zona del sur correntino, que también están pasando un montón de cosas, un montón de encuentros, de agrupamientos de mujeres, fundamentalmente mujeres, pero no solamente, que se están organizando justamente para apoyar la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, y para repudiar también el machismo que existe, sobre todo en esta provincia, que puede llegar a ser de las más conservadoras del país. ¿No? Estuvimos hablando con una chica de Curuzucuatía.
Sí, es muy importante. Saltamos de Estados Unidos y la política global en general a la situación que se vive en el sur de nuestra provincia, como bien decías, Tere, y como bien decías, una de las provincias que tiene en las que más tiene injerencia la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, donde hay toda una cultura de semifeudal también, que es muy importante erradicar, y donde las mujeres y donde muchas pibitas muy jóvenes están como yendo a la vanguardia en este nuevo momento. Entonces nos parecía muy importante, nos acercamos. El otro día a apoyar un pañuelazo en Paso de los Libres, que para quienes no conocen es una ciudad que está en la frontera con Brasil, con la ciudad uruguayana, que tiene alrededor de 60.000, 70.000 habitantes. Y bueno, y en las cuales es mucho más complejo también cuestionar ahí el peso de la religión y del patriarcado y todas estas culturas del sometimiento a la mujer. Entonces nos acercamos, hicimos algunas entrevistas ahí y también estamos en contacto con unas chicas que se organizaron alrededor del nombre Marea Verde en la ciudad de Curuzucuatía, que también es una ciudad de alrededor de 40.000, 50.000 habitantes del sur correntino. Es una ciudad muy llena de donde están los cuarteles, está como lleno de milicos la ciudad, y también tiene un montón de rasgos conservadores, al punto tal que el Consejo Deliberante de la ciudad, de una forma unilateral, sacó una ordenanza declarando a la ciudad pro vida, lo que ellos llaman pro vida. por sugerencia del obispado, de la provincia, de los obispos, y emulando una declaración que se hizo hace algunos años en la Cámara de Diputados de la provincia, y también de declaraciones que hicieron el gobernador y sus ministros y todo. O sea que es una provincia en donde el Estado directamente impone de una forma arbitraria una concepción machocéntrica y religiosa a toda la sociedad y a todas las mujeres. Valga decir que Corrientes es una de las provincias que encabeza los índices de lo que llaman eufemísticamente embarazo, maternidad adolescente le llaman, ¿no? Que en realidad no es maternidad, porque para que exista maternidad tiene que haber un deseo, tiene que haber un montón de elementos, voluntad y todo. Sí son embarazos fruto de violaciones, porque la mayoría de esos embarazos son fruto de violaciones, porque son chicas menores de edad. Bueno, una provincia también, como todas, llena de abortos clandestinos, con un montón de femicidios dándose cada día, donde no hay refugios para mujeres víctimas. Es toda una situación tremenda de un sistema que no defiende la vida de la mujer, ¿no? Y que tiene el tupé, a través de sus gobernantes, de llamarse Provida. Entonces, bueno, nos acercamos a esta manifestación en Paso de los Libres y tomamos contacto con las chicas de Marea Verde de Curuzú, y vamos a compartir por primera vez desde que empezamos a hacer este programa, si mal no recuerdo, vamos a compartir un par de entrevistas. Así que, bueno, estamos. ¿Con quién arrancamos, Tere?
Con quien quieras.
Bueno, si te parece, vamos a escuchar el video de Eve de Curuzú, que como van a poder escuchar...
Escuchar el video.
Vamos a poder escuchar el audio, como van a poder ver, es muy joven y está buenísimo que entre todos les rodeemos de solidaridad y acompañemos a estas pibas que están ahí poniéndole el pecho a la conquista de los derechos.
¿Te va? Bueno, Marea Verde surgió a partir de la ordenanza número 3122/2018, que fue impulsada por el Honorable Consejo Deliberante en adhesión al decreto provincial número 2870/2011, que estableció la protección del derecho a la vida de la familia y declaró a nuestra ciudad Curuzú-Cuatiá como provida. Nosotros nos enteramos de este decreto con una amiga que es una de las coordinadoras, Selene Coronel. Decidimos formar un grupo de WhatsApp, se nos sumaron decenas de chicos, de personas, adultos, menores, adolescentes, jóvenes, somos 95, y de ahí, en base a eso, se fue formando, se fue encaminando el grupo. Como principal paso, creamos un comunicado, solicitamos adherentes que se adhieran como apoyo, para presentar una nota y al Consejo Deliberante, que ahora está de feria, pero vuelve en el 1 de agosto, ahí presentaremos una nota que es distinta al comunicado que aparece en nuestras redes sociales, que es un resumen para informar al público. En la nota que presentamos al Consejo Deliberante están archivadas todas las cartas de adhesión de cada organización, cada persona importante que se nos adhirieron, diputados, senadores, organizaciones importantes, la multisectorial de la mujer, actrices argentinas, modelos, periodistas de otros países, poetas de otros países, agrupaciones de otros países. No estamos solas, queremos demostrar que no estamos solas, no nos van a frenar, no nos van a intimidar, esto va a seguir, no se va a caer, no se nos va a caer el grupo, y la estamos dando para adelante y todo por una causa justa.
Bueno, ahí la escuchamos a Eve, y escuchándola lo que uno, lo que sí se va a caer, que creemos, es el patriarcado, ¿no? Y esta forma de pasar por encima de la juventud y los derechos de la población. ¿Cómo lo ves, Tere?
Pienso yo, que soy oriunda de Buenos Aires, como que siempre estuve muy acostumbrada ahí a la ebullición y a la masividad. Y pensar en lo difícil que es en ciudades del interior, en provincias tan conservadoras, de pronto iniciar una organización, un agrupamiento, nada, de esta índole, ¿no? Como en Buenos Aires uno, nada, está acostumbrado a ver pañuelos verdes por todas partes, como que ya es moneda corriente, digamos. Y bueno, me parece valioso rescatar la valentía de estas chicas, ¿no? Que incluso han sufrido nada, persecuciones, o que se las ha también intentado intimidar. Me parece muy rescatable poder nada, valorar ahí el esfuerzo y toda la garra que le están poniendo. Así que les mandamos también ahí nuestro apoyo. Las pueden buscar en Facebook como Marea Verde Curuzú-Cuatiá. Ahí también están recibiendo videos con apoyo de diferentes personas. Bueno, para repudiar ahí este decreto que lanzaron. Como que siempre que pienso en esta cuestión del aborto, pienso que como que a veces siento que no sé, que está corrido un poco el eje de discusión, ¿no? Como que no es aborto sí o aborto no, es aborto legal o aborto clandestino. Como que es sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida de la mujer que muere por aborto clandestino, ¿no? Como también me parece que es importante saber qué es lo que se está discutiendo y qué es lo que se va a votar también, porque los abortos suceden y se quiera o no, eso va a seguir sucediendo, y lo que se está buscando impedir es que las mujeres sigan muriendo por abortos mal hechos, y que se siga, que, o sea, que se elimine también toda esta cuestión de la clandestinidad y del enriquecimiento de quienes hacen los abortos ilegalmente, ¿no? También nos contaban un poco acá en la zona, como que en el sur correntino van de una ciudad a otra a hacerse los abortos, ¿no? Como que son ciudades chicas en donde se sabe quiénes son los que los practican, y hay mucha hipocresía también, ¿no? Así que bueno, celebro que estas mujeres de tan pequeñas ya estén ahí organizándose y alzando la voz para poder romper con todas estas, con todo esto.
Bueno, entonces ahí va nuestro apoyo, y vamos a escuchar también una entrevista, dos entrevistas que hicimos el martes pasado en la Plaza Central de Paso de los Libres, que también quiero comentarles que fue una manifestación extremadamente juvenil. Como van a escuchar, la chica a la que entrevistamos era como la mayorcita de todo el grupo, y nos contaba que tenía 22 años, exceptuando nosotros y yo en particular, que a mis 35 era una de las pibas que estaba coordinando, era hija de uno de mis compañeros de escuela. Imagínate que ahí, viste, toda una, es impresionante ver a toda esta nueva generación de activistas que están naciendo la vida política, también luchando contra todos estos tabúes y contra toda esta política también machista, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a escuchar una entrevista que hicimos en Paso de los Libres.
A Jenny.
A Jenny.
Sí, vamos.
Bueno, para Transiciones Radio estamos desde Paso de los Libres en un pañuelazo que se está realizando en la plaza central de esta ciudad, y estamos con Jenny, que forma parte del movimiento feminista acá de la ciudad, que nos va a contar un poco de qué se trata esta jornada y esta acción.
Buenas tardes a les dos. Bueno, estamos haciendo un pañuelazo acá en Libres, que son todos los martes, porque justo es el día que se trata en el Senado, que se está tratando la ley en comisiones. Este pañuelazo tiene un contexto a nivel nacional, es federal, es en todo el país. hay compañeras que están saliendo a las calles todos los martes de todos los puntos del país, movilizándonos, visibilizándonos la causa. Nosotras nos morimos, cada 18 horas nos estamos muriendo y esto es un problema. Hay femicidios en todo el país, en el mundo, y esto tiene que escandalizar y horrorizar a la sociedad. Y estamos haciendo eso visible, nuestros derechos, queremos vivir.
¿Cómo se vive la militancia feminista en Paso de los Libres, en una ciudad como Paso de los Libres?
Y es difícil como, bueno, en todas las ciudades, por ahí un poco más chicas, y bueno, siempre hay resistencia por parte de sectores de la iglesia o un poco más conservadores, que siempre la militancia de los otros sectores opositores siempre son en las redes sociales. Hubo muy pocos casos aislados, pero hubieron de agresiones, siempre verbales, nunca más, como pasó por ejemplo en Corrientes Capital, que le tiraron gas a una chica que tenía el pañuelo. No pasó nada grave acá en Libres, pero agresiones verbales sí. Hay mucha militancia en las redes sociales, que está ahí, es el Boca River, el Carumbé Sunsun, los Provida y el aborto legal. Es muy difícil, pero bueno, cada vez somos más y hay muchas jóvenes que están en las calles saliendo con sus pañuelos, dando las discusiones en sus casas, con sus amigas, en sus familias, en las reuniones, en los clubes, en la escuela. Y la verdad que eso se celebra un montón, que las chicas salgan a defender sus derechos.
Bueno, los oyentes transicionistas no van a ver porque esto es radio, pero es muy joven nuestra entrevistada. Contanos un poco qué edad tenés, estás en la secundaria, contate un poco más para que sepan también, que tengan un cuadro completo de lo que estamos.
Bueno, un halago que me digas en la secundaria. Tengo 22 años, no vivo acá en Libres, me egresé en el 2013 en la escuela normal, y estudio en Buenos Aires, en la UBA, ciencia política. Siempre vengo, bueno, para vacaciones, un fin de largo, vengo a visitar a la familia, y bueno, y siempre militando, ¿no? Militando la vida, porque la vida es política.
Bien, bueno, ahí hay una conexión entonces entre el que va y vuelve, ¿no? Y conecta con su pueblo y no se olvida de necesidad de transformar también su lugar y su espacio. ¿Algo más que quieras agregar?
Nada más que agregar, que decir que vengan todas, vengan a luchar por sus derechos, aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, va a ser ley.
Bueno, esta ha sido entonces esta entrevista para Transit Radio desde Paso de los Libres. Muchas gracias.
Bueno, ahí escuchamos entonces a la compañera feminista de Paso de los Libres. Justo ese día también que estábamos ahí, pasó que la noche anterior aparecieron un montón de banderas y pañuelos verdes ahí en la costanera de la ciudad, que está sobre el río Uruguay, sobre el hermoso y querido río Uruguay. Bueno, ahí en la costanera hay una estatua de Alfonsín que amaneció con un pañuelo verde. En la entrada hay un zambódromo, apareció un pañuelo. Y apareció un pañuelo en un mástil enfrente de una plaza que le llaman la Plaza Malvinas, donde tienen como un local algunos de los excombatientes. Algunos que fueron a la isla y algunos que fueron movilizados. Y bueno, y se armó también un revuelo en la ciudad ese día. Apareció un video de una de las pibas izando el pañuelo a la noche. Y salió como una página ahí oficial de los combatientes diciendo que no pudieron izar la bandera argentina, que es impresionante el vandalismo de estas chicas.
Sí, una exageración para mi gusto. Y fue, se generó ahí como una controversia mismo dentro del grupo de chicas. Algunas estaban ahí bancándola y otras diciendo no, que había sido demasiado, que eso no sumaba, que restaba, que cómo íbamos a reclamar generando esa incomodidad. A mi modo de ver, la verdad que hasta cortas se quedaron, como que en estos momentos siento que hay que ir a por todo, ¿no? Y que además yo no siento que haya sido un acto de vandalismo realmente izar un pañuelo. Nada, me parece que la tibieza no suma, al contrario, ¿no? Como que si vamos a acatar las reglas porque le molesta a la sociedad, la verdad que bueno, la transformación se va a hacer cada vez más difícil, ¿no?
Sí, ahí también se trata de los privilegios perdidos, ¿no? De este grupo de, que no sé si será todo el grupo es combatiente, que siempre van a todos los desfiles y todos los gobiernos, ahí tratan de tenerlos ahí como para sacarse las fotos y eso, ¿no? Y no hay todavía una plaza de la mujer que lucha por sus derechos, no hay, bueno, toda una cuestión de privilegios y de conservadurismo que bueno, reacciona en contra de este movimiento fresco, joven, jovial de las pibas ahí, que no le piden permiso a nadie y que salen a conquistar sus derechos en una sociedad que no se escandaliza ni por los abortos clandestinos, ni por los femicidios, ni por las violaciones cotidianas, ni nada por el estilo.
Pero sí por un pañuelo
izado. Sí, por un pañuelo izado en una plaza. Respecto a la iglesia, yo creo que tienen un valor arquitectónico, ¿no? Y por eso quizás haya que conservarlas. Pero si fuera por la cantidad, por el nivel de encubrimiento y la cantidad de abusos que hubieron entre las paredes de la iglesia católica, creo que, no sé, mínimamente habría que quemarlas. Pero y no colgar un pañuelito en bueno, pero fue eso y estuvo bien, y aplaudimos a la manifestación de las pibas y repudiamos todo el conservadurismo ahí victimizándose e intentando convertir a las pibas que son víctimas de este sistema patriarcal y violento, queriendo ponerlas en rol de victimarias. Bueno, no tomen literalmente lo de las iglesias, no las quemen, pero si las queman no está bien, pero traten de no quemarlas, así hacemos centros culturales como algunos países que ya son laicos.
Te iba a preguntar justo dónde era que habían hecho bibliotecas en las iglesias.
Sí, bueno, mira, en la historia, cuando fue la Revolución Rusa, que ahora se hacen 101 años de la toma del poder, la construcción del primer estado obrero y campesino de la historia, ahí se reconvirtieron todas las iglesias en centros culturales. Y en la actualidad, en Islandia, que es un país capitalista, pero con un pueblo muy empoderado y muy bien organizado, se dio este año la primer generación de ateos, digamos, y agnósticos, de personas que no están afiliadas, digamos, o asociadas a ninguna iglesia, que también se acompaña a que es una sociedad que no tiene carencias materiales, donde toda la gente vive bastante bien, labura bien, tiene acceso a la salud, tiene acceso a educación, tiene acceso al esparcimiento, y se aplica un poco ahí esa ley histórica que explicaba en un momento este líder de la Revolución Rusa, Vladimir Ilich Lenin, que decía que la gente, el obrero, la obrera, el trabajador va a la religión porque fantasea con una vida mejor que la que tiene, ¿no? Con salir de la vida miserable en la que está, y las iglesias le prometen una vida en el cielo y le hacen ahí aguantar el yugo, por lo cual también una situación de una sociedad más laica y más libre necesariamente va aparejada al mejoramiento de las condiciones de vida, ¿no? Cuanto más miseria, más poder van a tener estos falsos profetas que predican la misoginia y el sometimiento. Bueno, Tere, ¿qué te parece si vamos a escuchar la última entrevista? Que tiene que ver con una parte importante de toda esta lucha, que es el rol de les varones, ¿no? De les varón cis, o bueno, esa parte de la humanidad que apoya, que no tiene un cuerpo gestante, o sea, que no tiene capacidad de gestar una criatura, pero que a la vez acompaña. Y en este caso nos interesó mucho porque son un par de pibes, también muy jóvenes, que estaban apoyando, y queríamos también ver su óptica y su perspectiva. Así que les compartimos La entrevista.
Uh-huh. Acá estamos con Nico y Joaquín en el pañuelazo por el aborto legal en la Plaza Central de Paso de los Libres. Bueno, y nos dio curiosidad también ver la perspectiva de los varones que apoyan este reclamo. ¿Vos cómo ves esta situación? ¿Por qué apoyás?
Porque es su cuerpo y ellos tienen derecho, cada uno tiene derecho a elegir sobre su propio cuerpo, o sea, es así. No me parece, o sea, los que están en contra no tienen ningún, ¿cómo se dice?
Fundamento,
sí, bien, algo bien infundado de por qué, pues como que solo no lo hacen porque creen en eso, sino para contradecir acá, porque piensan lo que están haciendo acá está mal, pero tampoco entienden que la mayoría de los que están acá a favor del aborto no quiere decir, tipo, van a quedar embarazadas y van a ir a abortar.
Vamos a corrernos un poquitito porque acaba de prenderse la música. Bueno, acá nomás. Recordame, Chamigo, tu nombre.
Joaquín.
Joaquín, vos, ¿cómo ves la situación?
Y yo más o menos igual que Nico, porque también es como que es su cuerpo, tiene su decisión y también es lindo ver que por fin las chicas se están moviendo por los derechos que son suyos y que por ahí se le están negando hace muchísimo tiempo. Y bueno, creo que es uno de los temas principales que hay que sacar a la luz y que lo están haciendo muy bien. Y bueno, que es una causa justa, digamos, por el tema eso de que dijo Nico, de que es su cuerpo, es su decisión, y también por ahí lo que dicen los pro vida, como se autodenominan, no tiene un fundamento válido. Por ahí el tema es que dicen, bueno, en caso de violación sí, si no, no, y entonces ahí como que ponen en duda si el qué feto vale más o menos, ¿entendés? Y muchos otros que no le dan validez y te das cuenta que están solo para molestar en vez de luchar por una causa.
¿Y ustedes cómo ven en sus círculos familiares, sociales, en Paso de los Libres, cómo reaccionan los círculos respecto a este posicionamiento que ustedes tienen?
En mi familia y eso están, la mayoría están a favor del aborto, más que nada porque saben cómo están las cosas acá en Libres, tipo, conocemos muchos casos y cosas así de chicas que llegan al hospital con cosas adentro porque quieren abortar y no tienen cómo, no saben cómo, tipo, en situaciones precarias o cosas así, y la verdad, tipo, ya en un estado horrible o también, tipo, otras chicas por ahí no están psicológicamente preparadas para tener un bebé y que han pasado horrores, la verdad, con esas chicas y con los bebés o fetos o lo que sea, pues como que, o sea, no sé cómo explicarlo porque es medio fuerte. Pero bueno, nada de eso, en mi círculo en su mayoría está todos a favor del aborto, menos mi hermana, creo, que es como que no piensa en eso, como que no se quiere meter mucho en el asunto nomás.
Por mi parte, en mi familia la mayoría estamos a favor, y un caso que por ahí como que resalto es el de mi abuela, que siendo tan vieja y estando inculcada por familias tan conservadoras como eran en esos tiempos, pudo entender de qué se trata la lucha y está a favor. Pero también, por ejemplo, mi papá, o acá en Libres, que la ciudad es como que está atrasada, digamos, tengo amigos que tanto que están a favor y tantos que están en contra, y se da que como que no quieren cambiar la postura, o sea, ni uno ni otro en general. Pero es como que por ahí uno le intenta explicar de qué se trata, o yo por lo menos trato de que expliquen las chicas, porque por ahí yo digo algo que no es, no quiero tratar, pero se cierran bastante. Pero sí, es como que bastante diverso. Mi grupo de amigos, por ejemplo, está bastante dividido, que la mitad está más a favor y la mitad está en contra, y creo que así se va a quedar porque ninguno va a dar el brazo a torcer.
¿Vos querés preguntar algo, Tere?
Iba a preguntar justo lo que preguntaste recién.
Está la compañera Teresa Huerta acá también en la entrevista. Quería compartirles también a los y les oyentes transicionistas y transicionistos que lo que se ve, lo que se repite acá en esta manifestación es la es los jóvenes que son todes quienes están manifestando. Yo creo que la chica con la que hablamos hoy más temprano debe ser la más, bueno, yo soy por lejos el más viejo, pero la chica creo que con sus 22 años debe ser de...
No, 16, Victoria, que hablamos recién, tenía 16 años, que comentaba también que por eso también es bastante condenada y señalada, y que tanto de la municipalidad o de diferentes sectores de la sociedad la tratan bastante mal, la persiguen, le están bastante encima, y con 16 años está bastante comprometida con la lucha, así que...
Sí, vamos a hacer después un análisis ahí de todo más en profundidad de lo que vivimos, pero bueno, ¿ustedes qué edades tienen, chicos?
Yo cumplí 19 hace poco.
Yo tengo 22.
¿Son libreños?
No, yo nací en Santa Fe.
Yo sí soy de acá.
Bien, bueno, buenísimo, entonces muchas gracias por la entrevista. ¿Algo que quieran agregar para...?
Que se siga luchando porque se va a lograr. Hay que seguir persistiendo nomás.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, ahí con una sonrisa cada uno en la correspondiente cara personal de cada uno, estamos acá con Tere reviviendo ese momento y escuchando las sabias palabras de esta nueva generación de personas militantes que se están comprometiendo con la vida política y con la consecución de derechos, de un derecho humano tan esencial como es el derecho a decidir sobre su cuerpo, para las mujeres y los cuerpos gestantes. Bueno, y vamos a ir cerrando este séptimo programa de Transirradio, que dedicamos especialmente a la cuestión del patriarcado y la lucha contra el sistema patriarcal y capitalista. Cuando lo estábamos planeando más temprano, pensamos hablar de hacer un recorrido histórico del patriarcado, del parto respetado, de un montón de elementos que hacen, de ángulos desde los cuales abordar esta situación. Pero bueno, seguramente que nos quedaron varios en el tintero, y seguramente seguiremos, y esto es lo que va a atravesar cada uno de los programas que hagamos y las cosas que hacemos, porque es una estructura social milenaria condicionante de cada uno de nuestros actos. ¿Nos quedó algo, Tere, en el tintero? Sí, nos quedaron un montón de cosas, me estoy contradiciendo. Espero que a los oyentes transicionistas les resulte también un poco gracioso lo crudo que es a veces este programa, que si bien es grabado, tiene como esa frescura del programa en vivo. Vamos a cerrar esta transmisión. Ya seguramente estamos entrando en la energía del enlazador de mundos, Tere. Así que podemos cerrar con eso, hablando un poco de qué se trata y a ver si nos ayuda a redondear el Tzolk'in, el Sincronario Maya, este programa y bueno.
Bueno, antes de comentarles un poco de qué se trata la energía del enlazador, que empieza en un ratito nada más, volver un poco sobre lo que hablábamos en el primer bloque de la energía de la serpiente, de poder tomar el poder de nuestro propio cuerpo, como dijimos en algún programa, y empoderarnos a partir de eso, ¿no? Poder conectar con nuestro cuerpo, poder reclamar los derechos que nos permiten decidir sobre nuestro cuerpo, y también ejercitar ahí esta capacidad de la serpiente de cambiar la piel, de transformarnos, de permitirnos reconocernos distintos en cada momento y soltar lo viejo. Eso también me da pie a hablar de la energía del enlazador de mundos, que justamente tiene que ver con el desapego, con soltar, con liberarse también de lo que ya no nos sirve. Justamente con esto de reconocernos a cada uno, nosotros mismos diferentes, tenemos que saber qué es lo que necesitamos cerrar, qué ciclos tienen ya que terminar, y cuáles también tienen que abrirse, ¿no? Así que bueno, mañana en un ratito ya empieza esa energía, así que a reconocer y a soltar todas esas cosas que nos alejan de lo que somos en este momento, aquí y ahora. Y bueno, permitirse también ahí la transformación para que pueda generarse una transformación mayor. Y bueno, que a nivel humanidad podamos sanar y encontrarnos con vínculos más sanos, con formas más armónicas y más justas de ser en el tiempo.
Bueno, así entonces nos vamos despidiendo de este programa que trata de las transiciones y de la transición de un mundo obsoleto, violento, explotador y opresor a un mundo nuevo, sin explotación, sin opresión, lleno de arte, felicidad y un montón de cosas lindas. Vamos a despedirnos con un tema de Edu Krieger, que es una especie de rapero. Sí, oh, bueno. Hace una especie de rap, sí, brasilero. Y este tema se llama Xeque Mate o Jaque Mate. Espero que entiendan el portugués, si no tienen algún amigo o amiga que entiende, porque tiene una letra bastante piola. Así que bueno, nos vamos del número 7 de Transiciones Radio. Radio.
Diz aí o que é pior, legalizar o aborto, ou saber que aquele menor pela mão do sistema também vai ser morto. Eis aí o xeque-mate, legalizar o entorpecente, ou saber que o tráfico abate a cada minuto mais um inocente. Quando ela engravidou, não tinha a menor condição, pois aquele pequeno embrião jamais poderia ganhar seu amor. Ela então procurou o doutor, mas a clínica é clandestina, a polícia invadiu dando show. Você não é mãe, você é assassina. E o apresentador do programa da televisão aplaudiu a polícia e gritou: quem faz um aborto é filho do cão. O recém-deputado pastor, que foi recorde na votação, disse ao povo que Deus dá a vida e mãe homicida não ganha perdão. E nasceu mais um coitado, apanhando da mãe todo dia. E a mulher toda hora dizia: se fosse por mim eu teria abortado. O moleque cresceu sem afeto, o seu pai nunca teve notícia, desprezado desde que era feto, com medo da mãe e também da polícia. Quando fez 14 anos, já sabia o que é ser vida louca, e fazia um monte de planos, queria um dia ser dono da boca. Quando a guerra sangrenta estourou contra a forte facção rival, uma bala perdida encontrou um pacato senhor que olhava o jornal. Nunca usou droga nenhuma, era exemplo de pai de família, mas a bala de quem engatilha atinge também quem não cheira nem fuma. A polícia cercou a favela, foi porrada pra tudo que é lado. Gente de bem que também mora nela acaba pagando por ser favelado. 4 mortos, 3 feridos, novo saldo da guerra do pó. A polícia caçando bandidos às vezes atira sem mira e sem dó. Mas a bala não é de borracha, nem é bomba de efeito moral. E ainda tem muita gente que acha que nesse país todo mundo é igual. E aquele adolescente que a mãe não queria gerar, exibia o fuzil HK e atirava em tudo que via na frente. De repente foi surpreendido por um tiro calibre 40. Seu esquálido corpo caído entrou num processo de síncope lenta. E o apresentador do programa da televisão aplaudiu a polícia e gritou: quem é traficante é filho do cão. Quando a mãe chegou perto pra ver o desfecho do filho bandido, ouviu dele antes de morrer: eu preferia jamais ter nascido. Diz aí o que é pior, legalizar o aborto, ou saber que aquele menor pela mão do sistema também vai ser morto. Eis aí o xeque-mate, legalizar o entorpecente, ou saber que o tráfico abate a cada minuto mais um inocente. Diz aí o que é pior, legalizar o aborto, ou saber que aquele menor pela mão do sistema também vai ser morto. Eis aí o xeque-mate, legalizar o entorpecente, ou saber que o tráfico abate a cada minuto mais um inocente.